35 veces aparece esto que Jesús dijo: el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es semejante a, y puso muchas ilustraciones en las parábolas. En esta mañana queremos hablar acerca del reino de Dios. Y el que empezó a hablar acerca del reino de Dios fue el San Juan Bautista, cuando dijo: arrepentíos porque el reino se ha acercado. Estaba preparando el camino para Jesús y decía: el reino de Dios se ha acercado. Y de paso, ¿por qué se menciona mucho el reino de los cielos? Porque los judíos tenían cierto respeto y no querían mencionar el nombre de Dios. Pero significa que el reino de Dios es lo mismo de decir el reino de los cielos, ¿verdad? Una aclaración nada más. Arrepentíos. ¿De qué nos vamos a arrepentir, mis hermanos, en este tiempo de la historia? ¿De qué debemos arrepentirnos? Los discípulos fueron enviados por Jesús a predicar también con este mismo mensaje, a decirle a la gente: arrepentíos, porque el reino está cerca. ¿Será, mis hermanos, que el reino de Dios está cerca? ¿Es necesario decirle a la gente que el reino de Dios está cerca? En medio nuestro hay muchas personas que somos de diferentes nacionalidades, ¿verdad? De muchos países somos. Pero creo que todos queremos ser ciudadanos de este reino, del reino de los cielos. Y es por eso que estamos en la casa de Dios ahora. Y es por eso el llamado a arrepentirnos. Porque el que no se arrepienta no entrará a ser parte de este reino. Dijo el Señor Jesús: arrepentíos y creed en el evangelio del reino. Han pasado 169 años que Cristo entró al lugar santísimo a interceder por nosotros. 169 años, mis hermanos, donde el Señor Jesús está en ese lugar santísimo, efectuando nuestra intercesión por nuestros pecados. Pero muy pronto se presentará, dice la palabra de Dios, muy pronto vendrá. Pero no vendrá como un recién nacido, como vino en la primera venida, sino como un rey de reyes y señor de señores. Muy pronto aparecerá con poder y con gloria. Y es por eso, mis hermanos, que voy a repetir una y otra vez en esta mañana: arrepentíos porque el reino de Dios está cerca. Yo no sé de qué tú te vas a arrepentir. Yo sí sé de lo que debo arrepentirme. Y estoy consciente y trato de hacerlo cada día. Quiero que vayamos al libro de San Mateo, capítulo 13. Y veamos más o menos algunas partes de lo que se menciona en las parábolas. San Mateo, capítulo 13, versículo 24. Dice así: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. ¿Y qué dice? Y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Yo quiero que tengamos bien claro lo que dijo Jesús. Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores. Otra cosa que quiero que tengan claro. ¿Quién va a decir? Yo, dijo Jesús, yo diré a los segadores. Recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Mis hermanos, esta parábola es bien clara y tiene puntos bien claves e interesantes que nosotros debemos de entender. Cada parábola tiene una enseñanza espiritual para nosotros. Y la parábola de la cizaña y el trigo nos está diciendo, mis hermanos, que en la iglesia hay trigo y hay ¿qué cosa? Y hay cizaña. Y en todas, casi en todas las parábolas está haciendo esa mención. Que en el reino de los cielos, porque voy a hacer mención que existen dos reinos. Y mientras estemos bajo el primer reino, van a existir el trigo y la cizaña. Pero cuando pasemos a poseer el segundo reino, solo entrará el trigo. En otras palabras, no nos debemos sorprender, mis hermanos, de encontrar en alguno de nosotros personas en la cual sus vidas no han sido transformadas por el Evangelio. ¿Qué quiero decir? Cristo dijo lo siguiente: saber que Él no había plantado tales personas, que dice que un enemigo vino y sembró ¿qué cosa? La cizaña. Ese tipo de carácter, de personalidad, no es el producto de la semilla del Evangelio. Su presencia en la iglesia de tales personas no se debe a que un enemigo los ha sembrado con el propósito. No, es así. El propósito por el cual ha sido sembrada la cizaña en la iglesia es con el único propósito de poner en peligro el trigo. Mis hermanos, y no estoy diciéndote que tú eres cizaña, porque nadie puede decir y nadie está capacitado para decir quién es trigo y quién es cizaña. Solamente yo, dijo el Señor Jesús, voy a decirles quién es trigo y quién es cizaña. Es fuerte, aparentemente, lo que dijo esta parábola, que en el reino de los cielos, los que queremos ser parte de ese reino, mientras estemos en la tierra, veremos dos grupos. No todos somos trigo y no todos somos cizaña. La pregunta es, ¿tú sabes qué eres? ¿Tú sabes que eres trigo? ¿Tú sabes que eres cizaña? Los años me han enseñado en la iglesia que uno no sabe quién es trigo ni quién es cizaña, pero sí nos damos cuenta que hay personas cizañosas. ¿Sí o no, pastor? San Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20. San Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20. Por sus frutos, repitan conmigo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los, qué cosa? ¿Usted ha ido alguna vez a recoger higos a un árbol de naranja? Usted busca higos en el árbol de higos. Yo busco naranjas en el árbol de naranjas. Dice la palabra de Dios, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es, ¿qué cosa? Cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Nosotros como futuros herederos del reino de los cielos, somos representantes de Cristo acá en la tierra. Y por los frutos nos damos a conocer si somos trigo o si somos cizaña. Dice en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, mucho podemos hacer. No, nada podemos hacer, mis hermanos. Sin Cristo, dice la palabra de Dios, que no podemos hacer nada. ¿Y qué es nada? Nada. Nada podemos hacer. Fue lo mismo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 13. Capítulo 13, 1 Corintios, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, dijo el apóstol Pablo, vengo a ser como metal que resuena o címbalo. ¿Qué cosa? Es que, mis hermanos, sin amor, sin Dios en el corazón, venimos a ser como un simple metal que no sirve más que para hacer ruido escandaloso. Ahora, el mismo apóstol Pablo nos aconseja algo. Como herederos del reino de Dios debemos santificarnos. Dice el libro de Romanos 6:22. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación y como fin, la vida eterna. Si yo voy a ser un heredero del reino de Dios, mis frutos tienen que ser frutos de santidad. Y dice acá, a fin de obtener la vida eterna. Gálatas 5:22 dice lo siguiente, unos pasajes bien conocidos. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué cosa es? Amor, gozo, paz, paciencia, y sigue la lista. Así que, mis hermanos, frutos de amor, gozo y paz. Filipenses 1:11. Filipenses 1:11. Dice el versículo 11 de Filipenses. Llenos de frutos, ¿de qué cosa? Justicia. ¿Que son por medio de quién? De Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Mis hermanos, yo quiero ser un heredero del reino de los cielos. Debo producir frutos, que dice acá, frutos que provienen por Cristo en mi vida. En otras palabras, nuestros frutos son un resultado de permanecer en Jesús. La palabra dice que separados de Él no podemos hacer nada. Nuestra justicia no sirve para nada fuera de Jesús. Pero ¿saben algo? Nadie puede confesar esta mañana, públicamente decir, yo soy cizaña. ¿Verdad que nadie se atrevería a decir eso? O alguien diría valientemente, disculpe, yo sí soy cizaña. Nadie lo va a decir. Tampoco yo puedo decir quién es trigo y quién es cizaña de aquí. Dije que el Señor Jesús es el único que puede separar el trigo y la cizaña. Él es el único. San Mateo capítulo 7 otra vez. No todo, versículo 21. San Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿entrará a dónde? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mis hermanos, esta es una realidad. Esta es una realidad que la palabra de Dios nos menciona. Y es que no todos, y perdónenme que soy esta mañana estoy siendo bastante directo y bastante sin tanto rodeo, pero no todos los que estamos aquí entraremos al reino de los cielos. Discúlpenme, pero la palabra de Dios dice que no todos entrarán en el reino de los cielos. Y esto, mis hermanos, no es porque yo lo diga y no es porque el Señor no quiere que todos entren, es porque tú y yo elegimos entrar o no entrar. Es una decisión que nosotros hacemos basado en nuestra actitud, en nuestras elecciones, en nuestras obras, en nuestra vida. Decidimos si seremos ciudadanos del reino o no. Es por eso, mis hermanos, arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca. Y dije que hay dos tipos de reino. Y déjenme aclarar. Cuando Cristo empezó su ministerio público, Él empezó a decir, el reino de los cielos se ha acercado. Porque Él era el rey del reino. Y empezó a predicar el evangelio del reino. Envió a sus discípulos a predicar el evangelio del reino. Por lo tanto, desde que Cristo comenzó a predicar, nosotros estamos viviendo bajo el reino de la gracia. Estamos, mis hermanos, ahora somos miembros del reino de la gracia de Dios. Ahora, sí, estamos viviendo todos en el reino de la gracia de Dios. Todos somos llamados a ser parte de este reino. Pues todavía existe oportunidad. Todavía hay salvación. Todavía hay esperanza. Todavía existe la gracia perdonadora de Dios. A este reino se refería Jesús. Pues es a través de este reino, mis hermanos, que podremos entrar al segundo reino. La persona que no acepte ser parte del primer reino de gracia no podrá entrar al segundo reino. No puede entrar, no puede, Porque este segundo reino, mis hermanos, es cuando Cristo se manifieste por segunda vez con poder y gloria. Hoy se nos exhorta a acercarnos a este reino. Hoy se nos invita a ir a este reino. Hebreos 4, 16. Miren lo que dijo el apóstol Pablo. Hebreos 4, 16. ¿Qué dice? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de ¿qué? De la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El llamado de Dios ahora es acercarnos al reino de la gracia. Hay salvación, hay perdón de nuestros pecados. Y si existe un trono de gracia, esto quiere decir que hay un rey santo y hay un reino de gracia para nosotros. Este reino de gracia, mis hermanos, tiene un trono, tiene un rey y tiene súbditos, o tiene hijos, o tiene coherederos que un día vamos a heredar el próximo reino, el reino de la gloria. Mis hermanos, dice la palabra de Dios en el libro de San Lucas, capítulo 17. Libro de San Lucas, capítulo 17 y versículos 20 y 21. Le preguntaron a Jesús. Le preguntaron a Jesús lo siguiente. ¿Cuándo habría de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está. ¿Dónde está el reino? No entre nosotros, está dentro de nosotros. Mis hermanos, nosotros formamos parte de un reino espiritual que nadie puede ver. Nadie puede visualizar, nadie puede decir, Betty, tú eres del reino de los cielos, Alex, tú eres del reino de las tinieblas. No, es un reino espiritual donde Jesús quiere hacer su morada dentro de nuestros corazones. La pregunta es, ¿tu corazón, mi corazón, le pertenece al rey del trono de la gracia ahora mismo? Si tenemos a Cristo, entonces tenemos el reino de Dios dentro de nosotros. Dijo Jesús, no es cosa de que tú vas a decir el reino está allá, el reino está aquí. No, dice, el reino está dentro de nosotros. Y es a través de este reino que somos salvos, que se ofrece la salvación. Es a través de este reino, dice Efesios capítulo 2:8, Efesios 2:8. Porque por gracia sois ¿qué? Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don ¿de quién? De Dios. Mis hermanos, es por gracia, es por el reino de la gracia que se nos ofrece el perdón de nuestros pecados. Así que, mis hermanos, es obvio que solo mediante la gracia o mediante el favor de Dios es que podemos ser salvos. No hay otra manera. No hay otra forma. ¿Qué podemos decir del segundo reino? San Mateo 25. Muchos queremos participar de este reino. San Mateo 25. San Mateo 25, versículo 31. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de qué cosa? De gloria. Vamos a decir otra vez lo mismo. Si existe un trono de gloria, tiene que existir un rey de gloria, ¿o no? Dice, entonces, todos los santos tengan con él, entonces sentará en su trono de gloria. ¿Cuándo se manifestará, mis hermanos, este reino? Este reino de gloria se manifestará en la segunda venida de Cristo, pero no se efectuará en totalidad, sino que tendrán que pasar 1,000 años para que después se regrese a la nueva tierra y ahí se establezca el nuevo reino de gloria, donde nuestro Señor reinará con nosotros por toda la eternidad. Y miren lo que dice Apocalipsis 3:21. Si yo quiero ser parte de este reino, Apocalipsis 3:21, el que venciere, le daré que se siente conmigo, ¿en dónde? En mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Solamente los que obtengan la victoria sobre el pecado serán capacitados para heredar el reino de gloria. Ya para terminar, quiero que meditemos en la lectura bíblica de esta mañana. Parábola de las 10 vírgenes, que está en San Mateo también. En San Mateo capítulo 25 y versículo 1 en adelante. Dice así, entonces el reino de los cielos será semejante a qué cosa, a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, 5 de ellas eran prudentes y 5 qué cosa, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Solo quiero enfatizar 3 puntos de la parábola. Porque es una parábola que muchos conocemos y sabemos cuál es la aplicación. Pero quiero 3 cosas nada más. Porque nosotros sabemos que esta parábola es directamente a nosotros, los que conocemos el Evangelio del Reino. Así que número 1, esta parábola está haciendo mención que hay 2 grupos en la iglesia, un grupo de prudentes, un grupo que son insensatos. ¿Por qué prudentes y por qué insensatos? Prudentes porque se han afianzado, se han aferrado al mensaje del reino y están viviendo con ese mensaje. Insensatos porque se han acercado al reino, pero han desechado el mensaje. Y no están viviendo, ni reflejando, ni dando frutos del Evangelio del Reino. Ese es como número 1. Número 2, la parábola nos da que el Señor ha hecho provisión para que todos alcancen el reino de los cielos. La provisión que la palabra nos enseña es que Dios nos ha dado que todos pueden entrar. Pero dijimos anteriormente que no todos podrán entrar. Dios ha provisto de una lámpara y de un aceite. Y número tres, la puerta. Dice el versículo 10 de la parábola, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué cosa dice? Se cerró la puerta. Esto quiere decir, mis hermanos, que hoy, mientras vivamos en este reino de gracia, la puerta sigue abierta. La puerta sigue abierta. Pero también nos llama la atención que un día esa puerta de gracia se cerrará. Y cuando querramos tocar esa puerta, ya va a ser demasiado tarde. Mis hermanos, amigos, esa puerta está abierta. Esa puerta, mis hermanos, nos invita a entrar al reino de los cielos. Esa puerta es la entrada para ya nunca más. Ya nunca más, mis hermanos, pasar lo que hemos pasado en esta vida. Cuando tú y yo crucemos esa puerta, ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, nada de lo que nosotros estamos acostumbrados habrá. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis, ¿en qué cosa? En tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar, ¿qué cosa? Salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a obtener la salvación? A través de nuestro Señor Jesucristo, dice acá, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y miren lo que dice, por lo cual, animaos los unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Conclusión. La puerta, ¿cómo está ahora mismo? Abierta. La puerta está abierta. Muy pronto se manifestará nuestro Señor con poder y gloria. Muy pronto. ¿Estamos preparados, mis hermanos, para pasar a la gloria? La preparación no es cosa de última hora. La preparación es un proceso. ¿De qué lado estamos nosotros? ¿De a qué grupo pertenecemos? ¿O qué tipo de frutos yo estoy dando ahora mismo? Quiero terminar con el libro de San Mateo, el capítulo 25 y el versículo 32 en adelante. Ya leímos el 31, pero lo vamos a volver a leer. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y miren lo que dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿En qué grupo estamos? Solamente tú y el Señor lo saben. La invitación de esta mañana es, mis hermanos, a escudriñar nuestros corazones, nuestras vidas, y poder dar frutos para vida eterna. Mi llamado a la iglesia de Montevideo es, mis hermanos, que tú y yo seamos miembros del reino de los Dios. Mi anhelo es que tú y yo, mi familia completa y todos ustedes sean parte del reino de Dios. Que el Señor nos bendiga.
Sí, por favor.